A ver, sale todavía. Hola, hola, bienvenidos a la primera edición de Rocoto Podcast, un podcast único, diferente y políticamente incorrecto. En esta grabación, en este programita, vamos a hablar un poco lo que son temas polémicos de actualidad, política, economía, opinión, ¿no? Desde un punto de vista sarcástico y sin tapujos, ¿no? No nos vamos a limitar nadita. En esta ocasión, yo soy Richard Pinedo, estudiante de Derecho de San Marcos, y en esta ocasión me va a acompañar mi gran compañero Alexander Rivera, que es filósofo del Derecho de San Marcos y con su tesis especializada en género y feminismo,
Hola, hola. Bueno, es una broma,
¿no?
no soy apenas un egresado de San Marcos de Derecho. Un gusto conversar contigo.
No sé si la hará algún día, ¿no? ¿Estás preparando tu tesis o nada?
Sí, pero no tiene nada que ver con género.
Ya, bueno, amigos, el tema de hoy día es neoliberalismo, un tema bastante polémico que seguro va a sacar más de una cana verde de algún amigo que seguramente está escuchando esta transmisión. El término neoliberalismo es un término bastante polemizado a nivel nacional, más ahora con el tema de Chile, ¿no? Desde mi punto de
Bueno, sí.
vista, el término neoliberal, o sea, el término neoliberalismo es una palabra despectiva, una palabra despectiva, peyorativa, que es usada por las personas de izquierda, progresistas, para tratar de deslegitimar lo que es el liberalismo, ¿no? O sea, tratan de confundir esos términos, ¿no? Avalan a las personas que usan el poder del capitalismo para aplastar a los oprimidos, ¿no? Es un tema que creo que escapa a lo que es el liberalismo y que es usado, como yo lo he dicho, de manera despectiva. Y es por eso que se habla, por ejemplo, del fracaso del modelo neoliberal de Chile, que a mi criterio, si bien la condición de Chile es un tema complejo, no tiene nada que ver. Bueno, Alexander, sigue, sí, ¿qué opinas sobre el término neoliberal y lo que se entiende actualmente por él?
Sí, bueno, sí, tienes razón, es un término peyorativo, pero no siempre fue un término peyorativo. El término peyorativo recién más o menos empieza a ser usado en los 80s, se hace famoso, pero en realidad es un poco, un tanto curioso porque el término en sí mismo nace como una posición para oponerse al liberalismo y también a la planificación. O sea, pocos saben, pero neoliberalismo es usado por primera vez en los 30, si no recuerdo muy bien, en Alemania es usado como una tercera vía, es decir, las raíces de la socialdemocracia llamada socialdemocracia es neoliberalismo. O sea, muchos reconocerían a la socialdemocracia como una forma de neoliberalismo. Y es paradójico porque las llamadas políticas neoliberales que actualmente las conocemos son, digamos, etiquetadas como las opositoras a este Estado social democrático que nacen después de la Segunda Guerra Mundial. Y desde luego que no tiene nada que ver sus orígenes en los 30, como en alemán me parece que era Alexander Rostow o algo así, a los usos actuales. Pero bueno, ese es el mundo de las ideas y sí pasan estas cosas. Y ahora se usa en un término estrictamente peyorativo para, digamos, denigrar ciertas políticas que buscan reducir al Estado, que buscan liberar a la economía lo que más puedan y todas esas cosas.
Claro, se podría decir que es una especie de capitalismo agresivo, ¿no? Que justamente es el que tratan de despotricar las personas de izquierda. Es un término, bueno, pero cuestiones de términos, nunca es bastante, no es práctico, creo yo, hablar de cuestiones de términos, ¿no? En derecho, por ejemplo, se habla de precario, ¿no? Y algunos pretenden reducir el debate sobre el origen del precario, ¿no? En Roma el precario era una cosa, ¿no? Actualmente es otra cosa, ¿no? Y discutir sobre su origen no tiene mucho sentido. Actualmente lo que se conoce como neoliberalismo es eso, ¿no? Un término despectivo, ¿no? Ahora habría que preguntarnos a la cuestión práctica, ¿de verdad existe el neoliberalismo? ¿O solamente es una etiqueta, un nombre de paja usado por los progresistas para atacar lo que es conocido como liberalismo, ¿no? Más o menos, ¿qué opinas tú con respecto a eso?
Pero bueno, habría primero ver que se entienden por liberalismo, si quieren atacarlo, primero
Eso
habría que
también
ver
sería interesante.
si realmente atacan los que ellos piensan que están atacando. Por liberalismo se entiende muchísimas cosas, es un término que abarca muchas posturas. No existe un liberalismo, sino que existen muchos liberalismos de todo tipo, en todo tiempo, en todo espacio ha existido una forma de liberal, y creo que me animaría a decir que existen tantos liberalismos como liberales, y si ellos pretenden atacar una corriente llamada liberalismo, pues antes de empezar a evaluar sus puntos de vista, diría qué cosa estás tratando de atacar. Pero bueno, todo neoliberalismo es ese cajón desastre que cae todo, que embolsa todo lo malo y es el enemigo. De algún modo creo que es resultado de aquella situación propia de algunas personas de querer crear un enemigo, y bueno, este es el gran candidato.
Claro, por ejemplo, en Perú, por ejemplo, la mayoría de fujimoristas se ampara en la bandera liberal, ¿no? Inclusive hay páginas trolls que, por ejemplo, Voz Liberal en Perú, que en aras del liberalismo dicen posiciones totalmente conservadoras, ¿no? Los famosos Nicolás Márquez y Agustín Laje se autodenominan liberales cuando en la práctica son conservadores, ¿no? Igualmente este es el tema de Bolsonaro, ¿no? Que se autodenomina liberal, pero todos sabemos que es un conservador. No sé si decirle fascista porque ya es una exageración del término, ¿no? Igualmente pasa en Chile, ¿no? El término liberal, como tú has dicho, aguanta todo, ¿no? Y existen tantos liberalismos como liberales hay, ¿no? Es una cuestión que ha sido bastante, ¿cómo decirlo? Bastante estirada, así, por los teóricos actualmente, ¿no? Tú, hablando en términos más académicos, ¿tú consideras que existe una diferencia entre el liberalismo rosiano y el liberalismo austriaco? Porque si lo hemos visto una vez, tú ya me conoces en redes, algunos liberales rampantes, mencionadas a Rawls, ellos dijeron que eso no es liberalismo, es más bien casi lo pintan casi como socialismo, solamente por usar el término redistribución. ¿Tú qué opinas con respecto a eso?
Bueno, tendría que de algún modo relacionar con lo que dije hace un rato, de que no existe algo llamado como el liberalismo mayúscula y todo lo que eso implica. En realidad existen muchas formas de ser liberales y no necesariamente tienen que ser todos compatibles, pero hay una distinción muy básica que a mí me gusta, que a mí me gusta mucho, que es, digamos, un punto de partida para la teoría del liberalismo en un sentido amplio, de que hablan de la libertad positiva y libertad negativa. Hay muchos liberales que se aferran exclusivamente a la libertad negativa, y la libertad negativa es simplemente no interfieras en mi esfera de las decisiones. Y si el Estado interfiere, no eres un liberal. O sea, sin embargo, hay otros liberalismos que no solo se centran en la libertad negativa, sino que entienden que la libertad necesita incentivos para ser desarrollado. Si tú eres pobre y el Estado no interviene, no está defendiendo tu libertad, sino que al contrario le está atacando, porque está omitiendo ayudarte, está omitiendo darte recursos para que empieces a ejercer tu libertad. Y esa es la libertad positiva que muchos liberales no defienden y otros sí. Bueno, ¿y quién es el verdadero liberal? Pues a mí me parece un debate espurio, y pienso que las ideas deben evaluarse independientemente de qué etiqueta tienen.
Claro, comprendo, sí. Quizá en los términos que yo entiendo, tal vez tú te autoconsiderarías como un liberal minarquista, entonces, una persona que considera que evidentemente se deben desarrollar los derechos básicos, educación, libertad, libertad de opinión, libertad de expresión, libertad de reunión, libre mercado, pero con una intervención mínima del Estado, ¿no? A efectos de poder igualar las oportunidades entre las personas. Te diré que al
Mira.
menos esa también es mi posición, ¿no? O sea, ¿cómo puedo ser libre si no existen las condiciones para ello, ¿no? Pues con unos tributos racionalizados y mínimos, a efectos de que no dañen en exceso el patrimonio de las personas. Es mi punto de vista y que quizás es un poco intermedio, pero sorprendentemente los liberales de la facultad y los liberales por ahí, por mencionar esto, piensan que yo soy prácticamente un socialista. Es bastante paradójico, así algunos son bastante, no sé si decirles anarcos o así, pero quizás es muy exagerado, pero al menos es mi punto de vista.
Claro.
Entonces, ¿te podrías considerar un minarquista, Alexander, o prefieres otro término, o prefieres no adentrarte denominaciones.
Lo segundo, no, prefiero no entrar en denominaciones, sino que prefiero que mis argumentos sean analizados independientemente de qué corriente caen y a qué corriente no caen, porque de algún modo pienso que te limita esas cuestiones. Y yo creo que si había una forma de presentar mi punto de vista sobre estos temas, es sosteniendo que creo que el principal problema de las regiones golpeadas como las latinoamericanas, no es si es que hay neoliberalismo o si es que hay cierta manera de pensar económica, sino que el gran problema es un problema que se puede medir en cifras, que es el problema de la desigualdad, y no la desigualdad de ingresos, sino que es la desigualdad de oportunidades. Como conversábamos hace tiempo, el gran problema que yo pienso de las comunidades políticas es que en el fondo, en Latinoamérica sobre todo, no se hace lo suficiente como para minimizar los grandes problemas que tiene una sociedad que no le da a sus ciudadanos una buena igualdad de oportunidades. ¿Y esto cómo se mide? Desde luego que se puede medir, porque hay algunos que traen a colación, por ejemplo, el término de los índices como el de Gini, o el de Gini, si lo quieres pronunciar así,
Famoso.
y hay algunos que mencionan, por ejemplo, de que el índice, el coeficiente de Gini, mide o discrimina en términos de desigualdad de ingresos, o sea, desigualdad de mercado. Pero eso no es tan así. Por ejemplo, en Europa, si uno se pone a medir a comparar los coeficientes que estamos hablando, en Europa los coeficientes de países nórdicos, por ejemplo, tienden a cero, es decir, son países cada vez más igualitarios, y a pesar de que las desigualdades de ingresos de mercado, es decir, los sueldos, etcétera, la forma en cómo reciben, las diferencias son altísimas. ¿Por qué? Porque no solamente hay una desigualdad de ingresos, sino que también hay una muy buena redistribución, hay tributaciones progresivas, pero sobre todo hay buenas políticas de gasto. Es decir, en esos países el gasto público que hace el Estado más o menos impacta en el beneficio de todos los hogares, y sin embargo en Latinoamérica pasa todo lo contrario. No solamente hay una mala distribución de recursos, sino que en Latinoamérica sobre todo hay mal gasto público, es decir, el beneficio que da el gasto del Estado no beneficia a las personas que debería, sino que beneficia a las personas que ya tienen las oportunidades, y eso es, y creo que ese es el problema, y creo que eso es donde deberíamos enfocarnos. El problema no es que haya desigualdad de ingresos, el problema no es que haya personas que cada vez ganen más y personas que cada vez ganen menos, sino que el gran problema son los ingresos disponibles, es decir, que está bien, una persona en una sociedad, una persona, un sector de la población puede tener muchos más ingresos de mercado que otras, pero si es que nuestra comunidad política institucionalmente organiza sus mecanismos de tal modo que al final los ingresos disponibles, es decir, no solamente sumando los ingresos del mercado, sino sumando los servicios del Estado, los bienes del Estado, sumando la buena redistribución estatal que constituyen los ingresos disponibles, terminan por reducir esa desigualdad. Y de hecho, por ejemplo, los países europeos tienen un índice Gini bastante bueno, no porque haya una, digamos, una brecha muy corta entre ricos y pobres en términos de ingresos, sino que hay muy buenas políticas estatales, tanto de redistribución como de gasto público, que hacen que el ingreso disponible al final sea muy reducido. Puede reducirlo hasta 0.15 puntos en ese coeficiente, y eso no se hace en Latinoamérica. Eso es un gran problema.
Claro, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Yo creo igual que tú, que no pasa por un tema de desigualdad de ingresos, ¿no? Dándole una perspectiva, entre es liberal al asunto, ya que como tú dices, cuando hablamos de liberal nos ponemos bastante ambiguos. Considero que el tema los humanos somos desiguales por naturaleza. Cada uno tiene sus propios talentos, eso incluso también lo había tocado Ross, ¿no? Una forma un poco bastante interesante que quizá lo podría explicar después con otro video. El tema de los talentos, el tema de los dones, el tema de las herencias, ¿no? Las personas somos desiguales por naturaleza. Algunas personas, con su talento pueden llegar a ganar más dinero. Eso también, tanto lo hagan lícitamente y sin afectar a otros, ¿no? Yo creo que
Claro.
ese no es el problema. El tema,
Exacto.
tú lo dices, va por una política de redistribución correcta, ¿no? Y eso también, como país, es bastante complejo, ¿no? Sobre todo para un país que ha sido golpeado casi desde sus inicios por el tema de la corrupción. Un libro bastante recomendado es el de Historia de la Corrupción de Quirós, donde narra, ¿no?, cómo desde el virreinato hasta la actualidad el Perú ha sido prácticamente despedazado por sus gobernantes, ¿no? El tema de la corrupción ha despedazado al Estado. Otro punto interesante es el famoso Partido Civil, ¿no? La clase alta del Perú, la clase alta del Perú tiene sus orígenes en el Partido Civil. Aquellas personas que vieron que el Estado, al tener un recurso tan importante como lo era el guano, en vez de desarrollarnos industrialmente, lo que hicieron fue robarse eso, ¿no? Aplicar más corrupción y despedazar al Estado, incrementar sus arcas de dinero personal y no contribuir al desarrollo del país, lo que se ejemplifica. Mente, ¿no? Todas esas
Claro.
personas, todo ese Partido Civil actual es la clase alta que tenemos, una clase alta que no es como la clase alta de Estados Unidos, Rockefeller, Morgan, todas esas personas que viven para han salido, se han ido
Claro.
multimillonarias por su propio esfuerzo,
Exacto.
o más que
Exacto.
esfuerzo, yo diría ingenio. Aquí el
Claro.
único ingenio que han tenido estas personas, o la clase alta actual, no toda, obviamente, ha sido robarle el Estado desde tiempos inmemoriales, ¿no? Y ahora actualmente ellos quizá tengan el descaro, ¿no?, de hablar de liberalismo cuando han sido las personas más mercantilistas que han podido ser, ¿no? Más mercantilistas, más neoliberales, si te consideras de izquierda, llámalos como quieras, pero su dinero no ha sido conseguido de forma ilícita. Ese es un tema también bastante interesante que tratar. Tú, por ejemplo, ¿qué opinas al respecto? Hablando ya en términos morales, así. La herencia conseguida de forma ilícita, por ejemplo, nuestra clase alta, ¿es válida? La herencia que recibes así en forma de corrupción, no sé, ¿es moral? ¿Tú qué opinas? Es un tema bastante interesante que alguna vez te quise preguntar, así. No sé qué opina por ejemplo, Rol sobre ese tema de los talentos, etcétera. ¿No puedes comentar ello, Alexander?
Bueno, mi opinión al respecto es, digamos, yo diría que es hasta. Me iría hasta el extremo, no tanto de herencia, sino puedo opinar inclusive en términos de pensiones, antes de pasar al término de herencia. Por ejemplo, en países como los nuestros, en Latinoamérica, donde los índices de Gini son bastante desastrosos, tú te pones a mirar, por ejemplo, la forma como se dan las pensiones en los ciudadanos, y uno llega a la conclusión de que la forma como se otorgan estas no hacen más que reflejar ya la desigualdad de ingresos de mercado. Es decir, en vez de que las pensiones empiecen a mitigar de algún modo las desigualdades que te da el mercado, y el Estado no hace nada por mitigar estas desigualdades de mercado para beneficiar la igualdad en materia de ingresos disponibles, no solamente hace eso, sino que también el Estado está atado de manos y no hace nada respecto a las desigualdades que reflejan estas pensiones. En Europa, por ejemplo, en países nórdicos, las pensiones no reflejan la desigualdad de mercado. Es decir, no es proporcional la pensión que reciben las personas de acuerdo a los ingresos que recibían en el mercado. Cosa que pasa acá en países como el nuestro. Las pensiones son proporcionales a los ingresos de mercado. Y eso, al fin y al cabo, termina por perpetuar la desigualdad en vez de tratar de resolverlo, ¿no? Y eso en herencia es, digamos, mucho más patente, ¿no? Y en herencia lo único que haces es perpetuar las desigualdades, en vez de mitigarlas, y eso es un problema.
Claro, fue definitivamente el tema de la desigualdad en el país. Tú habías mencionado el tema de los países europeos, ¿no? Y aunque el discurso me suena bonito y que porque lo es, sería bastante más complejo hablar del país, ¿no? Un país tan multicultural neoliberal como lo es el Perú, no es un país europeo, ¿no? Que prácticamente podría ser fácilmente un distrito de Lima, y, pero compararlo con un país tan centralizado, tan poco desarrollado en algunos lugares, con autoridades corruptas,
sí,
es
claro.
bastante complejo, ¿no?
Claro, sí,
Yo creo que este
definitivamente.
diálogo sería bastante espurio, ¿no? Hablar acerca de izquierda o de derechas con un gobernante que le importa un pepino eso, sino le importa más así la opinión de la gente y de acuerdo al momento puede ser de izquierda o de derecha. Julio Guzmán, por ejemplo, que no le decía, le decía sí a todos, hay un momento que hasta no podía, le decía sí a todo el mundo hasta que se tuvo que contradecir a él mismo. Así son nuestros políticos y cuando están en el poder, prácticamente son prácticamente el modelo, el piloto automático, ¿no?
Claro,
Deciden
claro.
el juego a los empresarios de turno y claro, ¿no? Si al fin y al cabo ellos son los que los financian, ¿no? No son como,
Claro, exacto.
es un eterno retorno, porque quien llega al poder llega financiado por la clase alta del país, así no puede contradecirlos. Y quien
Claro.
no está de acuerdo con eso, prácticamente sería bien difícil que gane, ¿no? Y también nos podríamos llegar a ir a extremos, ¿no? Tampoco es que quiero que gane un Maduro, que gane, no sé, un Maduro, si por decirlo así, que gane un Fidel Castro, tampoco ese es el tema, ¿no? Pero en Perú solamente podemos hablar de extremos, ¿no? Y con el tema del neoliberalismo, al menos con esta transmisión, queremos dar una opinión, ¿no? Una visión integral sobre el tema, una visión, no sé decirle académica, pero creo que una visión liberadora, ¿no? No hay que creer en la prensa, no hay que creer en políticos, sino hay que leer, investigar y saber cómo, qué significa un término y cómo podemos usarlo, ¿no? ¿Tendrás
Claro.
algunas reflexiones finales, Alexander, algunos comentarios acerca del término?
Sí,
¿O algo que hiciste el
de
término?
acuerdo. De acuerdo, me gustaría terminar diciendo que de algún modo que lo importante, lo que nos debería importar en todo caso, no es si es que una manera de pensar que nos desagrada, como podemos llamarlo neoliberalismo, como queramos, está muriendo en la región, sino que debemos preocuparnos o debemos indignarnos de que por qué las desigualdades en Latinoamérica son tan grandes y por qué perdemos la oportunidad de resolverlo. Y yo menciono el caso de esos países por una razón especial, y sé que el Perú es una realidad completamente diferente, es que a ellos, tanto como nosotros, sufren de desigualdad en parte de ingresos de mercado. O sea, en los dos países, tanto los latinoamericanos como los países europeos, en los dos lugares, los ricos ganan más que los pobres y de hecho eso cada vez es más así. Pero el problema es que ellos saben cómo mitigarlo para que en materia de recursos disponibles esto se empiece a generar una brecha mucho más pequeña. Por ejemplo, en el Perú, un hijo de un obrero puede que tenga muchos menos ingresos en materia familiar y respecto al patrón o respecto al jefe de la empresa, al hijo respecto a la empresa, pero lo que pasa en Perú es que cuando el hijo del obrero va a recibir educación, va a la escuela o va a recibir salud, el recurso disponible es muchísimo más bajo, escandalosamente muchísimo más bajo que el que recibe el hijo del hijo del empresario. Lo que no sucede perdón. Esto no sucede en los países europeos. El hijo de un obrero puede que tenga también ingresos de mercado muchísimo más bajos que el ingreso del empresario, pero a la forma en cómo recibe los recursos disponibles, educación o salud, por ejemplo, la diferencia es casi nula. ¿Y por qué? Porque no es porque los ricos sean cada vez más ricos y los pobres sean cada vez más pobres en términos de ingresos del mercado, sino que ahí la pobreza es cada vez menos digamos, sufrible o menos padecible porque hay políticas adecuadas. Y ese es el problema, y eso es lo que nos debería preocupar.
Claro, te entiendo, perfectamente, Alexander. Gracias así por la conversación. Seguro hay bastantes temas para tratar. Este es un tema en harto complejo por todas las aristas que hay que medir. Por ejemplo, el tema de desigualdad, que creo que solo ameritaría un video especial para hablar acerca del término desigualdad o el porqué de la desigualdad. Es bastante interesante. Yo también te quería preguntar, inclusive, acerca de si existe un rol moral de los empresarios, un rol moral sobre el Estado, pero ese tema creo que es bastante extenso y se podría ver perfectamente en otro video, sí. Solamente este es como ser el primer podcast. Espero que les haya gustado, espero que haya sido bastante entretenido o al menos esclarecedor, esa es la idea. Nosotros estamos abiertos a comentarios, hasta preguntas, no hay ningún problema, porque nuestro principal meta es obviamente la libertad de expresión, la libertad
Claro.
de discusión que existiera en toda comunidad académica o toda comunidad universitaria o entre toda comunidad a nivel nacional. Muchas gracias, Alexander, por la conversación y espero que nos encontremos en otro episodio más de este podcast, Rocoto
Dale, gracias a ti,
Podcast.
gracias a ti, un abrazo.
Un abrazo, chicos. Nos vemos, así.